Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Pago de derechos de las empresas certificadas de IVA e IEPS por María Teresa Quintero. Iniciativa de reforma de Código Penal Federal en materia de derecho de autor por José Luis Villarreal. El esquema de atención de actividades por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por Daniel Jiménez. El protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral por Jorge Andalosa. Tenga en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante esta llamada y si no alcanzamos a atender su pregunta, por favor, envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría hacerle la palabra a María Teresa Quintero, quien nos hablará sobre los pagos de derechos de las empresas certificadas de IVA e IEPS. María Teresa, bienvenida. Estabas en mute, Maritere. A ver.
Perdón, buenos días a todos. Quisiera compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que realizamos para que sea más claro el tema.
A ver, déjame. Te acabo de dar co-host.
Ok.
Ya deberías de poder apoyar.
Sí, perfecto.
Perfecto.
Muchas gracias. Okay, buenos días a todos. El tema que voy a platicar el día de hoy es referente al pago de derechos de registro en el esquema de certificación de empresas. El miércoles pasado, el SAT publicó en su página un nuevo criterio de interpretación sobre este pago de derechos. Entonces, veamos un poco los antecedentes. Existen cuatro modalidades del esquema de certificación, que la primera es IVA y IEPS, la segunda es OEA, la tercera es el socio comercial certificado y la cuarta es comercializadora e importadora. Para estas cuatro modalidades es que existe la nueva interpretación sobre el pago de derechos. La vigencia de estas certificaciones dependía de las modalidades, pero podría ser de 1, 2 o 3 años, y todos con la opción de renovación siempre y cuando se siguiera cumpliendo con las mismas obligaciones. Quisiera centrarme en la certificación de empresas de IVA y IEPS, y este es uno de los ejemplos. Como pueden ver, esta es la página de .gob.mx donde se publicaban todos los formatos y requisitos que se tenían que cumplir para poder obtener una certificación. En este caso, el que ven en la pantalla se refiere a los requisitos que se tenían que cumplir para obtener la certificación en la modalidad IVA e IEPS, ya sea AA o AAA. Y como saben, esta certificación se obtiene para no pagar el IVA a la importación temporal para el caso de IMEX o depósito fiscal. En este sentido, pueden ver que aquí el costo decía hasta abajo que era un trámite gratuito. Entonces las empresas no pagaban pues ningún derecho por obtener esta certificación. Ahora bien, el 24 de julio de este año se publicó la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior. A través de esta modificación, entre muchas otras enmiendas que se hicieron, en la regla 711, que establece los requisitos generales para la obtención de registro en el esquema de certificación de empresas, se agregó la fracción 18ª, que es la última que ustedes ven en la pantalla, la cual señala que uno de los requisitos para poder obtener esta certificación es haber realizado el pago de derechos a que se refiere el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, del inciso M. Y tiene que ser el pagarse la cantidad conforme al anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal que establece los montos actualizados de la Ley Federal de Derechos. O sea, este es un nuevo requisito, nueva fracción que se agrega apenas el 24 de julio. Para mayor claridad, aquí está lo que establece el artículo 40. Señala en la fracción M, en el inciso M, perdón, que se tendrán que pagar por la inscripción en el registro de empresas certificadas 29.748 pesos. Esta es la cantidad actualizada al día de a este año. Entonces, sí se estableció un pago de derechos general, pero como ustedes vieron al principio, no era un requisito pagarlo para las empresas y buyers, que es en las que me estoy centrando en esta presentación. ¿Qué sucedió? El 5 de agosto, el SAT publica en su página web un boletín en el que establece un nuevo criterio, que es el que ustedes, bueno, pueden ver aquí. Está copiado literalmente del boletín. Establece que las empresas que obtengan la inscripción en el registro de esquemas certificadas deben realizar el pago de derechos, así como cada año en que la misma tenga vigencia. Esto es nuevo, lo que está en rojo. Y sigue diciendo, con independencia de que en las reglas generales de comercio exterior se establezca o no como un requisito el acreditar el pago de los mismos. Pues ello no implica que las reglas eximan a los solicitantes de realizar el pago de una contribución. En este caso, las empresas, o sea, lo que quiere el SAT es que se paguen los derechos que no se pagaron mientras tuvieron la certificación. Y para ser más clara, viene un ejemplo. Supongamos que a una empresa se le otorgó en enero de 2018 su certificación. Una vigencia de 3 años, o sea, una triple A de IBAIEPS. El pago de derechos que debió efectuar en el mes de enero fue por la inscripción inicial, ¿no? Primer pago. Después dice el SAT que también tuvo que haber pagado en enero de 2019, el segundo año de vigencia. Y en enero de 2020, el tercer año de vigencia. Y para el año 2021, si quiere renovación, tendrá que volver a pagar derechos. Esto ninguna empresa lo hizo. Nadie pagó derechos. Entonces, el SAT dice, en este momento, ustedes me deben todos esos derechos durante cada año que tuvieron la certificación y no pagar. Vamos a ver un ejemplo numérico. Y este también lo establece el SAT, lo señala. Aquí es una empresa, tiene rubro AA, o sea que su certificación fue vigente por 2 años. Comienza en mayo de 2018. En 2019 no paga derechos. Y de acuerdo a una tablita que también da a conocer el SAT, que ahorita se los voy a señalar, la cuota vigente en 2019 fue de 28.889. Esto es también conforme al anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal. A esta cantidad le tienes que aplicar, o sea, actualizarla y aplicarle recargos. Entonces daría un total, si actualizamos y se determinan los recargos sobre los 28.000, daría un total de 35.823. Redondeado, la empresa debe 35.824. Entonces, el SAT ahorita te dice, tienes que pagar por todo lo que no me has pagado mientras estuviste vigente, es el monto original, más actualizaciones, más recargos. ¿Cuál es el monto original? Y viene una tablita. Cada año, lo que se tuvo que haber pagado en 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Porque recordemos que esta certificación inició en 2015. ¿Cómo se debe de realizar el pago? Bueno, hay dos opciones, por ventanilla bancaria o por pago electrónico. Para eso se tiene que obtener una hoja de ayuda, en la cual declaras como clave de la dependencia, 28, clave de referencia, cadena. Y luego este pago debe de enviarse por correo electrónico, en los correos que aparecen en pantalla. ¿Qué se puede hacer ante este pago? Pues hay dos opciones: interponer un medio de defensa o pagar como lo establece el SAT. Dependerá de cada empresa lo que le convenga, porque cierto es que necesitan demostrar este pago de derechos para poder obtener su renovación y evitar alguna contingencia porque se va a imponer algún crédito fiscal. Entonces, estamos a sus órdenes en Holland Knight si ustedes tienen alguna duda específica como cómo pagar o bien si se puede aumentar, poner un medio de defensa, con mucho gusto podemos ayudarlos. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.
Gracias, Maritere. Bueno, por mi parte, les comento que se presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo y adicionar además nueve fracciones al artículo 429 del Código Penal Federal, la cual fue turnada para dictamen de la Comisión de Justicia. El objetivo de esta reforma que se plantea es la armonización legislativa entre la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal. Como sabrán, a finales de junio pasado se llevó a cabo el primer periodo extraordinario de sesiones de las cámaras de senadores y diputados respectivamente, con el objetivo de aprobar un paquete de reformas necesarias para armonizar el marco jurídico nacional con las disposiciones del T-MEC. Como parte de dicho paquete, se aprobaron entre otras ciertas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. En la iniciativa que se plantea, se dice que no puede ser delito en todos los casos el romper candados digitales. Esta iniciativa está vinculada a las medidas tecnológicas de protección, considerando que hay excepciones que forman parte de la vida cotidiana donde resulta necesario acceder a aquellos, por lo cual debe considerarse las excepciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, a partir de las cuales diversas actividades de ingeniería inversa, inclusión de componentes, actividades realizadas de buena fe con la autorización del propietario de una computadora, sistema o red, con el objeto de probar, investigar o corregir la seguridad de alguno de dichos equipos, y evitar que si alguien rompe un candado digital para la utilización de un contenido, tenga solo la excepción conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y no la tenga en el Código Penal Federal. Asimismo, se quiere aclarar que cuando las obras han terminado su periodo de protección, ya no podría haber un procedimiento penal. Ahora, la Ley Federal del Derecho de Autor contiene diversas excepciones a la evasión o elusión de las llamadas TPMs, que son las medidas tecnológicas de protección, que están previstas en los artículos 114 ter y siguientes de la ley en comento, las cuales forman parte de las adiciones a dicha ley como parte del paquete de reformas que comentamos sobre el T-MEC. Ahora, si bien la iniciativa no se encuentra debidamente escaneada en la Gaceta Parlamentaria, sin embargo, por las páginas que se incluyeron y por el número de fracciones a que se hace referencia, pareciera ser que las excepciones que se pretenden incluir son aquellas de los artículos 114 ter y 114 cuater de la Ley Federal del Derecho de Autor, es decir, excepciones por plazos de protección ya expirados, procesos de ingeniería inversa de buena fe respecto de una copia obtenida legalmente de un programa de computación con el único propósito de lograr la interoperabilidad con otros programas, la inclusión de un componente para prevenir el acceso a menores a contenidos inapropiados, actividades realizadas de buena fe con autorización del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de los mismos, acceso al personal de una biblioteca, archivo o institución educativa o de investigación sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma al cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de decidir si adquieren ejemplares de los mismos. Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada. Actividades llevadas a cabo por personas legalmente autorizadas para el cumplimiento de la ley y salvaguardar la seguridad nacional. Actividades no infractoras realizadas por un investigador que haya obtenido legalmente una copia o muestra de una obra, interpretación o ejecución no fijada, o muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, con el único propósito de identificar y analizar fallas tecnológicas para codificar y decodificar información, y actividades sin fines de lucro con el objeto de hacer accesible una obra, interpretación o ejecución o un fonograma en formatos especiales para personas con discapacidad, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida. En caso de que esta iniciativa vaya hacia adelante y se materialice la reforma, se los haremos saber a la brevedad posible. Cedo la palabra a Daniel Jiménez. Muchas gracias.
Listo. Buenas tardes, colegas y amigos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. La semana pasada tuvimos oportunidad de platicar en relación al nuevo esquema de regreso a los juzgados. Nos enfocamos a lo que son los tribunales federales, Poder Federal de Justicia, y a lo que son los tribunales locales, en Niños Héroes. Hablamos un poco sobre cuáles eran los nuevos esquemas y los nuevos juicios que podemos llevar y tramitar en línea. En esta ocasión vamos a platicar del Poder Judicial de Justicia Administrativa, específicamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con las nuevas modalidades que se instauraron para la atención de los nuevos procedimientos. Hay que aclarar que en materia administrativa, como muchas ocasiones ocurre, ellos van un poco más adelantados o van más modernos que los temas civiles, mercantiles o incluso en algunos penales. Desde ya hace algunos años, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya está tramitando los juicios en línea. A lo que me voy a referir en esta ocasión es al sistema tradicional, es decir, aquel sistema por el cual íbamos, presentábamos nuestros escritos todo por escrito, en físico, y se nos atendía el procedimiento en la vía ordinaria normal. Entonces, ahora hay una nueva modalidad que es a la que me voy a referir, no a aquellos que ya están instaurados por parte del tribunal. El principal acuerdo que nos da los lineamientos, lo estoy compartiendo ahorita en la pantalla, es el acuerdo dictado por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal. El acuerdo se llama Lineamientos para el regreso de manera ordenada, graduada, escalonada, controlada, responsable y segura a las actividades en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en suspenso por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, ¿no? Un título muy romántico, muy largo, pero pues es parte del estilo de nuestros tribunales, ¿no? Entonces, hubiera sido más corto, pero no hay ningún problema. El acuerdo se lo estoy compartiendo bien en específico, que es la manera en la que se están trabajando en tribunales en estos momentos, los tribunales administrativos. Obviamente, los principios son privilegiar la actividad a distancia, aprovechar las herramientas tecnológicas, promover la eficiencia del personal trabajando desde sus propias casas, el personal del tribunal que acude lo hace de manera escalonada para evitar aglomeraciones, acude de manera escalonada y asimismo sale de manera escalonada. Si ahora bien, para nosotros los litigantes o las empresas que debemos de presentar alguna promoción o escrito, el momento en el que acudamos a la oficialía de partes, se va a establecer o está establecido un sistema de contraseñas, porque si no se nos puede tener en ese momento, para que al día siguiente acudamos con nuestro escrito y nuestra contraseña que se nos otorga, considerándose que el escrito se presentó en el momento en el que se nos otorga la contraseña, para respetar la situación del término. La siguiente lámina, por favor, Eduardo. Tenemos ya la posibilidad de entregar, ya no llegar con las cajas que normalmente íbamos con documentos, sino que ya los podemos entregar en un USB, en un formato electrónico. Asimismo, ya no es tan sencillo ir a visitar los juzgados. Si queremos saber cuál es el estatus en que se encuentran nuestros expedientes, lo que tenemos que hacer es echar un telefonazo, hablarle al juzgado. Se supone que nos van a dar un informe de cómo está el expediente. Obviamente vamos a explicarles y dar información relacionada con el mismo. Partes, nuestro nombre, dónde estamos autorizados y demás. En caso de que tengamos que hablar con los magistrados o tengamos que hablar con el secretario o queremos tenemos alguna cita urgente, tendremos que acordarla. nos las tienen que favorecer y aceptarla el juzgado, por supuesto, y el titular de la sala es quien va a autorizar la cita, y solamente en casos urgentes o cuando sí se considere. En cuanto a las notificaciones continúan igual, ustedes saben, es a través del boletín jurisdiccional. Normalmente recibimos un aviso por correo electrónico por parte del tribunal, donde viene el acuerdo que nos van a notificar, y posteriormente, aproximadamente a los 3 días, sale publicado el boletín jurisdiccional, surtiendo sus efectos, como saben, 3 días después, ¿no? Dependiendo de recuerden los procedimientos y los términos ahí, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos alguna copia de traslado o algo que debamos de responder? Por ejemplo, una contestación de demanda por parte de la autoridad. Bueno, las copias de traslado las vamos a tener disponibles en un área especial de actuaría. Esa área especial va a tener el documento durante 2 semanas, en las cuales tenemos que ir en el horario que les estoy presentando, de 11 a 1:30. Si no vamos por ellas, tendremos que solicitar que nuevamente nos las puedan turnar, porque se van a regresar a la ponencia respectiva de que corresponde de ese juicio, ¿no? Ahora bien, todo lo que son las notificaciones, recepción, actividades procesales, se autoriza que sea por medios electrónicos de manera temporal hasta que cesen las causas de emergencia sanitaria, ¿no? En la siguiente lámina, por favor, Eduardo. Ahí les estamos compartiendo la liga correspondiente a la operación y funcionamiento de la Oficialía de Partes Comunes en línea, el acuerdo correspondiente y qué es lo que va a realizar esta Oficialía de Partes Comunes en línea. La siguiente lámina, por favor. Ahí, ¿cuál es esa función? Su función es servir como auxiliar a las oficialías de partes de todas las regiones del tribunal, recibiendo pues en forma digital los formatos de demandas, escritos, promociones, todo lo que nosotros vayamos a presentar, dependiendo del juicio contencioso que estamos tramitando ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Obviamente, insisto, me estoy refiriendo a la atención de los juicios por la vía tradicional. Podemos presentar cualquier tipo de demandas, promociones, independientemente de la región, y el sistema automáticamente la va a transferir a la sala regional que le corresponda, ¿no? Ahora bien, ya por último, la siguiente lámina, por favor. Los juicios que se están ya tramitando como juicios con la modalidad en línea, esos continúan igual, esos no hay ninguna modificación, se sigue actuando de la misma manera, ¿no? Les estamos compartiendo las ligas correspondientes al seguimiento para el sistema de justicia en línea, y también lo que es la liga para el funcionamiento de la Oficialía de Partes. Ahora bien, en la siguiente lámina, es muy interesante que tengan oportunidad de ver este acuerdo que se refiere a los protocolos técnicos generales en materia de uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones publicadas por el tribunal, porque está más bien referido al funcionamiento propio del tribunal y a las actividades que realizan sus servidores públicos. Pero en la liga nos va a apoyar para dar un seguimiento y tener una idea de qué son los sistemas o cuáles son las aplicaciones que deberemos de tener en nuestros sistemas, ¿no? Ahorita que se pueda ver, no sé si le estén viendo. ¿Cuáles son las aplicaciones principales que requerimos tener o que está manejando el tribunal? Como tal, obviamente el Adobe Acrobat Reader, ¿para qué? Para lo que son nuestros documentos. Obviamente los sistemas con los cuales podemos comprimir nuestros archivos y ellos puedan leerlos, descomprimirlos y abrirlos, que es el SIP o WinRAR. Y en cuanto a lo que son atenciones de audiencias, sesiones y demás, vamos a partir del navegador Chrome y el complemento es Google Meet Read View. Es el que vamos a utilizar o es el que está utilizando el tribunal. Por eso se recomienda que todo lo tengamos en nuestros sistemas de cómputo. Obviamente, si vamos a utilizar lo que es nuestros teléfonos móviles o vamos a utilizar alguna tablet, aquí están, ahí le estamos compartiendo el que se va a utilizar, es el Hangouts Meet en Play Store, disponible en Android y en App Store para el iPhone. Y para las tabletas, pues los mismos que se habían mencionado, el navegador Chrome y Google Meet Greet, ¿no? También el tribunal, la página, viene con varios videos, viene con varias oportunidades para que podamos ver cómo es que se está acudiendo a estos lugares, cómo podemos acceder al sistema de justicia en línea, y vienen tutoriales que son bastante útiles para hacerlo, ¿no? De cualquier forma, les estoy compartiendo en caso de que tengamos algún problema para presentar la promoción. Ahí está el centro de atención a usuarios y la página correspondiente de correo electrónico a la cual acudir. Pues quedamos a sus órdenes. Aquí en Holland tenemos bastante experiencia en atender este tipo de juicios. Y bueno, estas son las modalidades con las cuales vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Les agradezco su atención. Ahora los dejo con este abogadazo que se llama Jorge Andasola, experto en materia laboral.
Muchas gracias, Dani. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre el protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Como sabemos, pues ya se han reformado distintos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en donde se incorpora una fracción al artículo 132, con la finalidad de incluir una obligación patronal referente a la discriminación y casos de violencia en sus diferentes géneros. El presente protocolo tiene como objetivo establecer las acciones para la implementación de procedimientos para prevenir, atender y erradicar los casos de violencia laboral derivados del vínculo de la relación laboral en los centros de trabajo, incluyendo el acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual. Los objetivos específicos de este protocolo son el definir el mecanismo para brindar atención a las presuntas víctimas de algún caso de violencia laboral y promover una cultura organizacional de igualdad de género y un clima laboral propicio para la erradicación de la violencia laboral en el centro de trabajo. El documento debe contar con diversos principios rectores como lo es la dignidad y defensa de la persona, un ambiente saludable y armonioso, igualdad de oportunidades, confidencialidad, debida diligencia y no revictimización. Debe integrarse con personas que laboren dentro de una organización con perfiles específicos, que apoyarán a la prevención, seguimiento y, en su caso, sanciones pertinentes. Deberá estar integrado por consejeros y, en su caso, un comité de atención y seguimiento, los cuales se deberán cubrir con algunos lineamientos. Esto va a depender de acuerdo al número de empleados que tenga su organización. En el caso de que el centro de trabajo cuente con más de 15 y hasta 30 personas trabajadoras, deberá contar con un comité integrado por al menos 3 representantes. En el caso de que cuente con más de 30 y hasta 100 personas trabajadoras, deberá elaborarse un comité de atención y seguimiento integrado por un coordinador, un secretario y 3 representantes. En caso de que cuente con más de 100 personas trabajadoras, deberá elaborarse un comité de atención y seguimiento integrado por un coordinador, un secretario y al menos 5 representantes. Para los centros de trabajo integrados por menos de 15 personas trabajadoras, no será necesario contar con un comité de atención y seguimiento. Sin embargo, deberá procurar contar con al menos 2 personas consejeras que harán la función de comité. Asimismo, en la conformación del Comité de Atención y Seguimiento, se deberá impulsar la representación de mujeres y hombres de manera equitativa, por lo cual el comité deberá contar con al menos el 40% de personas trabajadoras de un mismo sexo. Es importante tener presente que el protocolo debe estar diseñado con aspectos que integren: 1. Mecanismos disponibles de atención hacia la posible víctima. 2. Un procedimiento bien definido en el centro de trabajo para realizar alguna posible queja, así como el seguimiento de la misma. 3. Medidas de protección. 4. Medidas de modificación de conducta. 5. Resolución de procedimientos. 6. Guías de entrevista. 7. Escalas de valoración en base a los cuestionarios y guías implementadas. Y 8. Las sanciones. En seguimiento a lo anterior, es recomendable que las capacitaciones a los miembros del comité, consejeros y trabajadores en general los cursen en base a las emisiones realizadas por la CONAPRED o INMUJERES. Por último, es muy importante que no confundamos el presente protocolo con la norma 35 ni la norma 25. ¿Por qué? La norma 35 refiere a cuestiones psicosociales y un entorno organizacional favorable. Esta parte, este protocolo contiene cuestiones de acoso sexual, mismos que no contempla la norma 35. Además, el presente documento será inspeccionado en condiciones generales de trabajo. La norma 25 refiere a la igualdad laboral y no discriminación, pero no es obligatorio para las empresas. El presente protocolo, al ser ya una fracción, la fracción 31 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, ya las empresas lo deben implementar. Bueno, claro, con mucho gusto, si alguien necesita asesoría especializada para la realización de estos documentos, los podemos ayudar a su implementación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, George. No sé si alguno de los invitados tenga alguna pregunta que quisiera dirigir a los expositores. Sabemos y entendemos, nos hemos excedido poquito de tiempo, pero si alguno tuviera una pregunta, por favor, háganosla saber.
Dobando, una cosa más, por favor, no sé si pueda decir una
nota. Adelante, adelante.
De salir. Bueno, es importante ahorita, cambiando un poquito de tema, que salió en el boletín laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que la misma estará suspendida hasta nuevo aviso, sobre los informes vía remota a través de las líneas telefónicas, correo electrónico que fueron difundidos, que ya están. Los informes se proporcionarán en un horario de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Va a prevalecer la atención al público en el rubro correspondiente a los pagos de convenios, laudos y desistimientos en los términos señalados en la guía para apertura gradual de la Junta. Se posterga la convocatoria para la citación, notificación y emplazamiento que quedaron interrumpidos, así como el llamamiento para la presentación de la documentación en original de las demandas ingresadas a partir del 8 de junio de 2020 a través del sistema de recepción de demandas SIREDE. Y se va a postergar la apertura de la Oficialía de Partes Común de la Junta Local hasta, pues, nuevo aviso, como lo acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.
Gracias, George. No hemos recibido ninguna pregunta hasta este momento. Les recordamos, las pueden hacer llegar a los correos de los expositores. Se encuentran las direcciones en el chat de la plataforma o directamente a mi correo eduardo.deobando@hklaw.com. No me queda más que desearles un buen arranque de semana y hablamos la próxima semana. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.